Hola, hola chicos, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Martín Morales, como siempre acompañado de Pablo Viruega, para traerles un nuevo episodio de nuestro podcast Mundo Patriota, transmitiendo directamente aquí desde el Estadio Gillette, a pocos metros del vestuario del equipo, Pablo.
Así es, Martín, ¿cómo estás? Un gusto estar de nueva cuenta aquí contigo en el Estadio Gillette. Yo no sé si eso se tenga que decir en voz alta, en voz baja. No sé si tengamos que bajar mejor la voz para escuchar los gritos que seguramente habrá.
Hombre.
Porque sí. No han sido semanas buenas.
Así es, y este será un episodio donde revisaremos los hechos más importantes de este último domingo, de la última semana, de estos últimos días. Y analizaremos así un poco del estado del equipo y la dirección que debemos tomar o que se piensa o que pensamos que se debe tomar durante las próximas semanas y meses, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo creo que hay que rescatar un par de cosas. Digo, es difícil rescatar algo de las derrotas, pero haciendo un análisis se vieron algunas cosas y, por supuesto, se fallaron en muchas otras que se han estado presentando semana a semana.
Así es, y empezamos precisamente con eso, una derrota por 17-21 que sufrimos este fin de semana frente al equipo de Las Vegas Raiders, un equipo muy conocido con muchos jugadores que muy familiarizados a Nueva Inglaterra, pero bueno, esta derrota nos lleva a un récord de un ganado y 5 perdidos, Pablo, un récord que no se veía desde el año 1995.
Sí, para todos aquellos que nacieron pues antes de los 90s, estos eran los Patriots, ¿no? Estos eran los Patriots, así eran los Patriots.
Tenía sus cositas por ahí.
En los 80s llegaron al Super Bowl así allá es. Con Chicago, de acuerdo, no les fue bien porque Chicago tenía una brutal defensiva, uh-huh. Pero pues ya fue hasta el nuevo milenio, ¿no? Cuando apareció la figura de Brady, toda la historia que conocemos, pero previo a eso,
¿apareció la figura de Brady o de Belichick?
Apareció la figura de Brady. De Brady. Creo que ahorita es mejor decir que apareció la figura de Brady.
No, es cierto, que precisamente para ahí iba, pero sí. Bueno, continúa, disculpa.
Pero no, tiene toda la razón. No, pero creo que, bueno, la verdad es que los dos tuvieron, y todo el equipo, toda la organización, pero los que son como que de mi rodada, nacidos en los 70s o quizá antes, pues se habrán, recordarán que los Pats pues no eran una franquicia ganadora en los 70s, 80s, ¿no?
Sí, ciertamente era un equipo perdedor y aquí en Nueva Inglaterra, yo he vivido todo, bueno, desde niño prácticamente aquí en Nueva Inglaterra y sé cómo se vivían esos años de, como dices tú, de derrotas, de sin sabores, temporada tras temporada, con el equipo que se iba o no se iba, con cambio de dueños, pero bueno, ese es otro tema. Ahora volvamos al tema que nos trae aquí, que es lo ocurrido este fin de semana, particularmente con este partido, donde otra vez vimos cosas que se repitieron. Se repitieron, por ejemplo, ¿qué cosa? Empezando con el marcador en contra, un marcador que rápidamente caímos 0-10 y que también un partido donde empezamos cometiendo errores,
sí,
penalidades.
Ese es uno de los puntos, castigos uh-huh. Fue una de las cosas que quizá no lo mencionamos en semanas anteriores, pero se presenta y se presenta de una manera muy evidente con esa touchdown que acaban por quitarle a Ezekiel Elliott en un sujetando a Henry el ala cerrada. Y no solamente fueron ahí, fueron en otras ocasiones que se presentaron también castigos.
Incluyendo la penúltima jugada donde nos hicieron retroceder 5 yardas.
Correcto.
Y fueron en total 10 penalidades para 79 yardas. 2 como mencionamos al iniciar el partido y una al final que nos envió a un 3rd-and-15 desde nuestra propia yarda 4, que como bien ya todos sabemos acabó un safety.
Sí, exacto. Y ese safety y esa situación nos lleva a otro punto que hemos comentado aquí, los problemas en la línea ofensiva. Es capturado Mac Jones en la zona de anotación. Algo curioso porque Max Crosby tiene que superar a 2 hombres que intentaban darle protección, a un hombre que viene del backfield que lo choca primero, le hace un primer contacto.
Gesicki.
Exacto. Y luego el tackle derecho, que pues no falla también en la protección y le acaban dando la vuelta y captura.
El Bedarian Law. Uh-huh. Yeah, exacto. Obviamente, como bien mencionas, una línea ofensiva todavía muy porosa, con el guardia izquierdo, Antonio Maffey, no haciendo un buen trabajo, la verdad. Es una coladera, lo mismo que el tackle derecho, Bedarian Law. y pues con una línea que ya vemos que no puede mantenerse, digamos, los cinco jugadores estables, ya que debido a lesiones estamos constantemente cambiando la formación y no se crea ninguna estabilidad.
Cuando no tienes estabilidad, cuando no tienes continuidad en la línea ofensiva, pues es muy difícil poder tener éxito a la ofensiva, y hay que agregarle que esto nos lleva a otro punto que hemos tocado también aquí, que son los receptores, que no logran tener separación. No hay esta conexión entre receptor y quarterback de manera eficiente, de manera constante, semana a semana.
Así es, una falta de calidad o talento para lograr separación, pero no solamente eso, sino cuando el balón está allí en las manos del jugador, ¿qué pasa? Nuestros receptores, como en el caso más notable y quizás más importante y crítico del partido, fue cuando Devante Parker dejó caer un pase de 50 yardas de Mac Jones, que llegó a hacer contacto con el balón, pero y no fue una jugada donde tenía una cobertura muy, digamos, muy cerrada. Sin embargo, el balón cayó al campo de juego y incompleto, y perdimos la posibilidad de acercarnos para un gol de campo, por lo menos, si estábamos cerca.
Cuando tienes pocas oportunidades, las tienes que aprovechar, porque este es uno de los problemas que le sucede a equipos que traen marca perdedora. ¿Cuál es el principal problema, o cuál es el gran reto, mejor dicho, el gran reto que hay en la NFL semana a semana? Mantener la consistencia, la regularidad. Cuando logra poner un buen pase Mac Jones, el receptor lo tira. Cuando el receptor está con separación, Mac Jones falla un pase, y eso nos puede llevar a otro tema, porque Mac Jones vuelve a cometer una intercepción.
Así es, y antes de ir a ese otro tema, Devante Parker fue precisamente el jugador que Belichick consideró que debía ser nuestro receptor estrella, por decir el número uno. Para eso le firmó un contrato de una extensión de 3 años antes de empezar esta temporada. Pero, y para este tipo de jugadas precisamente, para esos balones que a profundidad, porque esa es su especialidad, ese es su trabajo, y no lo hizo. Así que otra decepción para Nueva Inglaterra, y eso trae consigo otras preguntas. Pero antes de ir a esas otras preguntas, hablemos de Mac Jones, ¿no?
Sí, Mac Jones vuelve a cometer este error, un pase interceptado, pero además un pase que dijeras, oye, el defensivo hizo una gran jugada, todo lo hizo bien Mac Jones, fue una magnífica maniobra, le pusieron presión, le pegaron en el hombro. No, entiendo que sí, salió rolando, estaba bajo presión, si quieren verlo de esa manera, pero acá poniendo un pase en las manos del defensivo fuera de la oportunidad. Era Henry el que buscaba, si no mal recuerdo, la ala cerrada.
Así es.
Y expone demasiado el balón, entonces es otra vez otro error. Todos los partidos que tiene el equipo de New England, en todos los partidos ha sufrido al menos una pérdida de posesión. En el único en el que no tuvo pérdida de posesión, curiosamente, fue en el que le ganaron a los Jets.
Así es, y Mac Jones terminó su tarde completando 24 de 33 para 200 yardas, una intercepción, no touchdowns y 3 capturas.
Sí, una historia complicada para un quarterback que creo que empieza ya a tener sus horas contadas, no solamente en la titularidad, Martín, en el equipo, creo yo.
Yo creo que no estás muy lejos de lo que se está pensando aquí. Pero para eso también tenemos que ver qué tenemos detrás de él. Porque si vamos a decir Mac Jones no es nuestro quarterback, ¿cuáles son nuestras opciones? Por lo visto, Belichick considera que Zappi no es nuestra opción, ya que, como bien sabes, este fin de semana no fue el segundo quarterback del equipo, sino fue Malik Cunningham. Y eso también es algo que nos llama la atención, porque Malik Cunningham fue quarterback en universidad, pero en Nueva Inglaterra se ha desarrollado, por lo menos en las prácticas donde más se lo ha visto, y pretemporada, se ha desarrollado como un receptor. Incluso sus prácticas han sido como receptor en su gran mayoría. Incluso en el calentamiento antes del partido en el campo, él estaba calentando como un receptor más. Y le preguntaron por qué estaba calentando como un receptor si supuestamente él iba a ser el backup de Mac Jones. Él dijo que estuvo calentando, digamos, entrenando como quarterback en los vestidores o en el pasadizo, en el túnel del estadio, qué sé yo. Cosa que totalmente llama la atención, porque ¿qué hubiera pasado si Mac Jones se hubiera lesionado?
o qué hubiera pasado si toma la misma decisión Bill Belichick de sacar, de sentarlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que igual y por eso mismo no lo acabó cambiando, porque la tendencia que nos había mostrado Bill Belichick en los otros dos partidos es, bueno, Mac Jones ya no tiene nada que hacer en el campo, entonces meto a Zappi, ¿no? Ya no había razón por la... Eso fue lo que dijo en una conferencia de prensa. Uh-huh. Ya no había razón para que Mac Jones estuviera en el campo.
Pero eso se presta a dos cosas, ¿ah? ¿Eh? Porque tú puedes decir, él dice eso, no hay razón, no hay razón por qué, porque el partido ya estaba perdido, o no hay razón por la manera en que está jugando, que tenemos que poner a alguien que por lo menos nos haga quedar más en ridículo.
Cualquiera de las que escojas es la correcta. Cualquiera de las que...
y las dos son malas.
Y las dos son... esa es la mejor respuesta, claro. Sí, el tema es que aquí volteaba la banca y decía, no, pues... pues tengo que ser con Mac Jones, ¿no? Entonces, creo que desde ahí también parte un poquito el tema de la irregularidad y de todas estas signos de interrogación que están alrededor, no solamente de los Pats, sino de una figura que era intocable, que era inimaginable dudar que las cosas le estaban saliendo mal. Y todos sabemos a qué me refiero, a quién me refiero, a Bill Belichick. Entonces, creo que... Es un tema de falta de consistencia en todos los renglones.
Así es, lo que parecía prácticamente imposible, una utopía, era un pecado tocar y hablar de Belichick en estos términos. Hoy en día se está volviendo un tema común, no solamente aquí en Nueva Inglaterra, entre los fans de todo el mundo. Todos comentan diciendo que Belichick ya fue su momento y que es hora de dar un paso al costado. Bueno, una decisión muy importante y muy difícil que tomar, sobre todo para empezar estando tan temprano en la temporada.
Sí, yo creo que como sabemos la NFL es una liga donde siempre se espera un poco, o sea, que, a ver, déjame de retomar esto que una vez alguien me dijo, oye, ¿por qué no cambias al entrenador ya y traes a otro? A ver, esto no es como en el fútbol soccer, y lo digo con todo respeto. En el fútbol soccer tú puedes traer un técnico y a lo mejor en un par de semanas te puede componer al equipo. Acá no, porque hay muchos sistemas, llamar de jugadas, en fin, muchas cosas. Otros me decían, bueno, ¿y por qué no ya mejor que lo corras? Ya no puede hacer nada en el equipo. Y recuerdo muy bien que alguien de la prensa estadounidense dijo, ok, ¿y qué voy a hacer? ¿Lo voy a correr al coach y que se vaya a su casa y que cobre su sueldo sentado en el sillón? No, que venga y que trabaje todos los días aquí y que a ver cómo trate de levantar. Este barco ya está hundido.
Eso es.
Y probablemente el de los Pats ya tiene demasiada agua adentro.
Así es,
En esta temporada. Pero bueno, el capitán es el último que se sale del barco, ¿no? Y en este caso el capitán es Bill Belichick.
Sobre todo que no sabemos exactamente... qué es lo que están pensando aquí los directivos del equipo, ¿no? Nadie se ha hecho comentario acerca de eso. No, y tampoco lo van a hacer.
No lo van a hacer.
Sabiendo cómo funcionan las cosas aquí en el Gillette, pero volviendo a lo que tú dices, Belichick, obviamente también hay que respetar su... ¿cómo se dice?
Su legado.
Su legado, esa es la palabra, pedigree. Y es un entrenador que, por supuesto, va a pasar a la historia como uno de los mejores entrenadores de la NFL, le guste a quien le guste. Cierto que muchos dicen que muchos de sus logros, creo que me puedo incluir ahí también, muchos de sus logros se debe a haber contado con un jugador como Tom Brady, que le dio estabilidad al equipo por 2 décadas. Pero obviamente también tenemos que ver que al final él llevó la batuta del equipo y él fue el que al final... tomó las decisiones, que muchas de ellas fueron muy acertadas, sobre todo en los años antes, durante Brady, digamos, ¿no? Claro, eso ha cambiado bastante porque ahora incluso se puede poner en duda acerca de sus decisiones. Lo que hablamos hace un rato de Devante Parker, extenderle un contrato de 3 años a un jugador que nunca en su carrera ha sabido encontrar separación en el partido. Juju Smith-Schuster, que también se decía que ya no era el mismo de antes, y sin embargo se optó por él en lugar de ¿quién? De Jacoby Myers, y vimos lo que pasó este domingo con Jacoby Myers en comparación con Schuster, que no estaba, y Devante Parker, que en momentos críticos hizo lo indebido.
Sí, yo creo que no se le puede quitar mérito a lo que hizo Bill Belichick y recargárselo solamente a Brady, porque esto es un deporte en equipo y funcionaron muy bien todas las áreas en la organización en todos esos años. Escuchamos muchos comentarios de que, bueno, ¿y qué hubiera pasado si este? ¿Y qué hubiera pasado? Yo tengo una frase que me encanta, ¿no? Y el terreno de la suposición, el camino de la suposición es infinito. Podemos montar miles de suposiciones de que si no hubiera llegado Brady, cualquier cantidad de cosas. Lo que sabemos es que entre los dos o entre toda esta organización encabezada por él y por Brady, hicieron grandes cosas y todo llega a su fin. Todo tiene un final. Grandes entrenadores terminaron y de hecho no terminaron tan bien. Esto me dio la tarea de la semana pasada, fíjate, de ver cómo le fue. Vince Lombardi terminó en Washington en 1969 con marca de 7 ganados, 5 perdidos, después de haber dominado la Liga Nacional y haber ganado el Super Bowl. A Chuck Noll, aquel de los Steelers de los 70, le fue bastante mal también al final. Bill Walsh fue el único que se retiró como campeón de San Francisco en el 88. Tom Landry, las últimas 3 temporadas, abajo de .500. Y estoy hablando de entrenadores legendarios. Bill Belichick. Don Shula, todo lo que pasó con Miami también, uh-huh, después de lo bien que le fue con los Colts y con Miami también. Entonces, yo creo que sí, la cosa está complicada para la continuidad de Bill Belichick. Y déjame cerrar con esto que tú decías. Yo sé que los aficionados están esperando una declaración del dueño, ¿no? Y yo sé que el dueño debe estar pasando malos momentos, porque la marca de 1-5 es la primera ocasión desde que Bob Kraft, se hizo dueño del equipo desde 1995, que fue en la segunda temporada, ¿no? O sea imagínate. Entonces, él ha vivido en esta organización con muy buenos récords, con victorias tras victorias. Ningún dueño de la NFL, y menos Robert Kraft, va a salir en este momento a dar una declaración, que es la que todos los aficionados quieren.
Así es, y no, hace un año atrás él dijo, creo que fue una reunión de dueños de equipos, que él quería tener un equipo ganador, que para eso apuntaba. Claro. Y para eso estaba invirtiendo el dinero. Y para eso ha gastado millones y millones. Sin embargo, el producto que le están dando en, digamos, de vuelta, no es el apropiado. Al contrario, un producto que da pena, lo que estamos viendo en la actualidad. ¿Y quién es el culpable de eso? Yo creo que, mejor dicho, más que culpable, es responsable directo.
Responsable, sí.
Es Bill Belichick.
El hombre que tiene que comprar los ingredientes. Uh-huh. ¿No? Entonces,
y eso nos lleva a otra pregunta. Ahora que, perdona Pablo, por interrumpirte, pero, por ejemplo, la agencia libre está por cerrarse. Uh-huh. Y los equipos van a empezar a comprar y vender sus jugadores, tratando de mejorar o tratando de digamos, cambiarlos por piezas de draft picks, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este momento nosotros vamos a llegar a ese momento y vamos a tener que preguntarnos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Comprar, vender o quedarnos como estamos?
Yo creo que te tienes que quedar como estás. Yo lo vería así. Porque si quieres comprar, vas a tener que entregar algo a cambio. Y lo poco bueno que te queda, lo vas a entregar, ¿por qué? ¿Por cuántos jugadores? ¿Cuántos jugadores necesita el equipo de los Pats para cambiar el rumbo de esta ofensiva, de este equipo? O sea, ¿cuántos? No se trata nada más de uno. No es como en el tema de la NBA, que puedes traer a dos jugadores y el equipo se puede levantar. Déjame tomar estos dos ejemplos del pasado, de equipos que incluso fueron campeones y que lo hicieron bien en la fecha de cambios. Los Rams trajeron a Von Miller y a OBJ, Odell Beckham Jr. Los dos fueron claves en postemporada. OBJ se lesionó, de hecho, en el Super Bowl. Uh-huh. Y Kansas City, el año pasado, trajo a Tooney, al receptor abierto, que también fue importante, ¿no? ¿Cuál era la característica de los dos equipos cuando vino la fecha de cambio? Que estaban en los primeros lugares de la liga, con un récord positivo. Necesitaban solamente una pequeña tuerca para ponerse a otro nivel.
Exacto.
El tema con los Pats es que no solamente necesitas una tuerca,
necesitas muchas piezas.
No, todos los tornillos y todas las tuercas.
Todo el kit completo.
Todo el kit completo. Y lo tienes que encontrar en oferta, ¿eh?
No, y ¿sabes qué? Y por eso yo podía estar un poco en desacuerdo contigo. Porque yo creo que quedarnos como estamos, para que si en este momento podríamos vender un par de jugadores, probablemente alguien se interesaría por digamos, la ¿por qué no decir Mike Onwenu? Josh Uche, Duggar, el mismo Ramondre Stevenson. o Kendrick Bourne, incluso, aunque solamente es este año, pero hay equipos que pueden interesar tenerlo por de aquí al resto de la temporada. Hunter Henry incluso también pueden ser. Entonces, a cambio de estos jugadores se puede pedir, digamos, un draft pick de, diría, tercera ronda, cuarta ronda.
Correcto.
No creo que lleguemos a segunda ronda con ninguno de ellos, pero por lo menos hay la posibilidad de guardar estos picks para el draft del próximo año y traer gente joven que te pueda servir de aquí al futuro. Porque muchos de estos jugadores o bien se les está acabando su contrato con los Patriotas o bien no están funcionando. Incluso como el mismo Devante Parker, aunque no creo que nadie quiera Devante Parker ahora. Pero me refiero a esa ventaja que podríamos obtener si vendemos algo. No, tampoco estoy diciendo de tirar todo el equipo a la borda, ¿no?
No, no, pero entiendo tu punto y es muy válido. Uh-huh. O sea, a ver, vamos a vender para, no para solucionar este problema llamado 2023. O sea, esta temporada...
No. Ya pensando en el futuro.
Pensando en el futuro. Y aquí déjame ponerte este cuestionamiento sobre la mesa. Uh-huh. Antes déjame hacer esta referencia. En este momento New England selecciona sexto en la posición del draft. Sexto. Por detrás de Carolina, bueno, pero esa le corresponde a Chicago. Luego vendría otra vez Chicago, Denver, Arizona, Nueva York, los Gigantes o los Giants. Y después el equipo de los Pats en la sexta posición. Eso podría incluso moverse. O sea, ellos podrían...
Oh, obviamente. Queda muchos partidos todavía.
Queda todavía muchos partidos. O como podrías acercarte a la primera o como te podrías alejar. Bueno, ahora eso nada más lo quería poner ahí. Te llevo al siguiente cuestionamiento. Vamos a suponer que se hacen esos cambios. Como dueño...
Te estoy dando uno que otro cambio. No estoy diciendo que cambies a todos.
No. Uno que otro. Ahora, la idea es tratar de reforzarte en el draft del próximo año. Tratar de jalar de selección. ¿Dejarías que Bill Belichick...
Esa es otra pregunta que venía después también. Incluso la tocamos la semana pasada, ¿no?
Sí, exacto.
Pero por un lado también eso te deja la clara una cosa. Si tú empiezas a vender jugadores es que echas la temporada ya la das por perdida. Más que claro. Y luego la siguiente pregunta es, si tú estás dando esta temporada por perdida es porque consideras que el próximo año vas a empezar de cero, pero un comienzo real, no como el de Belichick que dijo la semana pasada, ¿no? Donde todos los jugadores eran los mismos. Pero bueno, entonces, como bien dices tú, ¿vas a dejar que Belichick tome las decisiones?
Yo creo que...
No hace sentido.
No hace sentido porque en las últimas temporadas nos hemos dado cuenta que Bill Belichick sí ha seleccionado buenos jugadores defensivos, pero la ofensiva no ha logrado encontrar la manera de seleccionar buenos jugadores. Por cierto, nada más para cerrar este tema de mi parte, 8 selecciones tiene en el próximo draft. En este momento, 8 selecciones tiene el equipo de los Pats. La 6, la 37, la 68, la 103, 139, 184. Y tiene 2 en la sexta ronda, una de los Raiders y una en la séptima ronda, los 227, que es la de los Chicago Bears.
Sí, pero como bien, volviendo al interrogante, si tu equipo no está funcionando bien, si tienes jugadores que sabes que a fin de año se te van a ir, muchos de ellos, y si puedes sacar algo de provecho antes de que estos jugadores se vayan, quizás sea buen momento para hacerlo, pero obviamente también tenemos que ver si Belichick se va a quedar o no y si Belichick acepta esas condiciones o no, porque también obviamente el entrenador no quiere perder, al contrario, él está buscando ganar la mayor cantidad de partidos posible porque tiene un récord que alcanzar.
Claro, de acuerdo.
Y también estamos viendo del lado de Belichick, pero también tenemos que ver del lado de los dueños. Si los dueños van a querer que sea Belichick el que tome esas decisiones.
Mira, tú lo pusiste aquí sobre la mesa hace 2 episodios, si no mal recuerdo. Ajá. Y a mí me generó muchas dudas. O sea, eso de que los dueños digan, ¿realmente quiero volver a apostar con Bill Belichick? ¿No? ¿Realmente quiero que Bill Belichick sea mi gerente general o traigo un gerente general y que Belichick se quede como coach? O el gerente general que quiera traer,
¿va a aceptar?
¿Va a aceptar trabajar con Bill Belichick?
hay muchas variables y ninguna se ve, digamos, lógica. Porque Belichick no va a aceptar. Por un lado, tú puedes también decir, Belichick no va a aceptar que le quiten la mitad del cargo. O sea, de gerente general. Y digamos que lo acepte. Ahora viene la otra pregunta. ¿El gerente general que llegue va a querer tener a Belichick con el peso que significa Belichick por su historial, por todo lo que es en el equipo y lo que ha sido? Además que un gerente general va a querer cambiar las cosas completamente. Y no solamente él, sino el mismo dueño va a querer cambiar todo el sistema, modernizar, si se quiere, al equipo.
Yo tengo la impresión de que cuando tú tienes a alguien de la talla de Bill Belichick, con el cargo que él tiene, con el control tan fuerte que tiene, y tú quieres hacer un movimiento, aunque se oiga drástico, pero tienes que cortar de raíz, tienes que cortar de tajo. No puedes dejar a Bill Belichick de coach y traerle un gerente general.
No.
Porque vas a, de por sí, en estas instalaciones hay demasiado ruido. Y todavía vas a traer más ruido. Es difícil esa convivencia, ¿eh?
Así es. Incluso también tú podrías argumentar que tú sabes que se hablaba que el próximo entrenador del equipo iba a ser Jerome Mayo. Hace okay. un año, dos años. Tú sabes, obviamente, que él había levantado interés de otros equipos que querían tenerlo como entrenador en jefe. Sin embargo, él prefirió quedarse aquí. Y se dice mucho que la razón por la que decidió quedarse es porque le han dicho que una vez que Belichick se retire, él va a ser el entrenador en jefe del equipo. Y obviamente eso lo convenció para que se quedara con nosotros. Pero si tú quieres cambiar la mentalidad de Belichick, ¿tú crees que Jerome Mayo es parte de esa mentalidad o por su juventud sería realmente alguien diferente y nuevo en el equipo?
Yo creo que podría tomar algo de y poner su propio sello, porque de lo contrario, creo que esas fórmulas ya hoy en día no funcionan, ¿no? O sea, entiendo la continuidad, pero sabes que tengo que poner mi propio sello. Y voy a poner ejemplos, como en los Steelers. O sea, Mike Tomlin no era de Bill uh-huh. Cowher, lo entiendo, pero sí llegó con una filosofía y mantenía algunas cosas o mantiene algunas cosas de los Steelers con defensiva y lo demás, y trata de tener su propio sello. Y yo creo que al final eso es lo que necesitan, independientemente de que hayas sido asistente, de que hayas estado con Bill Belichick, necesitas tener tu propio sello, crear tu propia historia, hacer algo. Porque, a ver, no todo era perfecto, a pesar de que también estaban ganando en su momento, no creo que todo haya sido perfecto. No. Entonces, yo creo que si es por ahí, adelante, suena bien.
Es interesante ver qué va a ocurrir desde ese aspecto aquí en el equipo, porque hay muchas variables, muchas posibilidades. Lo de Belichick todavía, como bien hemos mencionado, si se va a quedar, si se va a ir, qué puesto, si se va a quedar con sus dos posiciones importantes que tiene en el equipo, si se le va a reducir solo uno, si él va a aceptar, si vamos a mantener, si ahora que viene el draft, por ejemplo, y no solamente el draft, sino también la agencia libre próxima, donde el equipo va a tener, se calcula más de 100 millones disponibles para invertir. ¿Tú vas a querer que Belichick sea el que se encargue de traer a los jugadores? Entonces, hay quizás muchas cosas que van en contra de decir que sí, que quieres a Belichick, porque también a su edad, él próximamente también estará por retirarse. Tiene ya 71 años y quién sabe cuánto más va a querer estar en la NFL. Quizás quiere estar hasta romper su récord, pero así como vamos, ese récord está muy lejano y no creo que Nueva Inglaterra quiere complacerlo, no sé, con 3-4 temporadas perdidas para que llegue a su récord.
No.
Que hay cosas que decisiones que se van a tener que tomar drásticamente aquí en el Gillette, y creo que Belichick es una de ellas.
Sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que yo me atrevería a pensar, cada vez que avanza la temporada me convenzo que puede ser la última campaña de Bill Belichick.
Sí, te digo, porque ha tomado decisiones que hasta ahora nos hace pensar qué está pasando con él. No están funcionando. Juju Smith-Schuster, 3 años, 25 millones, dejó ir a Jacoby Myers, le extendió a Devante Parker su contrato. En el draft que hizo, trajo 2 pateadores y 3 guardias cuando necesitábamos tackles, y vemos que necesitábamos tackles. Entonces, ¿qué está pasando?
Y los pateadores los seleccionó en rondas altas.
En rondas altas. Incluso hizo un pequeño cambio para subir de posiciones.
Sí.
Así que no está tomando las decisiones correctas. Entonces, vamos a creer que él sea. Lo dudo mucho.
Y fíjate, perdón que ponga ejemplos de otras organizaciones, pero creo que en su momento los Patriots fueron el ejemplo de muchas, de la liga, de cómo hacer las cosas, ¿no? Y hoy en día podremos tomar algunos ejemplos. Kansas City es el equipo que ha estado dominando la liga presente. Mientras los Pats seleccionaban pateadores en rondas, pues medianas, y que queremos uh-huh. llamarle así, Kansas City el año pasado, con rondas medianas, estaba teniendo novatos siendo titulares en el Super Bowl. Pacheco, un ejemplo. Sky Moore, ¿no? Y hoy en día tienen roles importantísimos en el equipo. Jugadores de primero o segundo año, no de rondas muy arriba, rondas sacando buenos jugadores del draft. Y así hay otros ejemplos también que se pueden tocar. Aquí en New England no está funcionando, al menos del lado ofensivo, ¿no? Eso hay que decirlo.
Así es, y ahora pues nos viene otro partido muy complicado este fin uh-huh. de semana. Un partido frente a otro rival de división, un equipazo como son los Buffalo Bills, que ciertamente no le está yendo del todo bien, pero obviamente tienen ahí a Josh Allen, y es un equipo de temer, y un equipo que viene favorito por 9 puntos frente a los Patriotas. Dice que los Patriotas no habían sido no favoritos uh-huh. Desde cuando Tom Brady debutó con los Patriotas frente a los Colts en un partido de titular.
Sí, seguro.
Esa fue la última vez que los Patriots tuvieron 9 puntos de underdog. Imagínate, o sea que hay poca fe en que nuestro equipo va a poder lograr un triunfo. Pero bueno, tenemos que siempre pensar positivo y ver cómo podemos sacar algo, un resultado que nos convenga este fin de semana.
Va a ser complicado, ya decías, independientemente de que los Bills no están jugando bien, el problema de los Pats radica en que su defensiva ha tenido también problemas para presionar al quarterback. Lo vimos este domingo contra los Raiders, permitieron jugadas grandes, les está pesando muchísimo la ausencia de Judon, de González, y lo rescatable que pudiera funcionar contra los Bills de Buffalo, lo que pudiera rescatar del juego de los Raiders es que corrieron bien el balón. O sea, corrieron bien el balón. Fueron casi 90 yardas, la tercera mejor cifra en la temporada. Pero para que puedas tener un partido exitoso contra un equipo como los Bills de Buffalo, creo que la respuesta está en lo que hicieron contra los Jets de Nueva York. Rebasaron las 100 yardas por tierra y no entregas de balón. Los Bills es un equipo que en la defensiva también está sufriendo la ausencia de Matt Milano y de Tre'Davious White. Y a la ofensiva, no sé qué le está pasando a ese equipo, porque es uno de los equipos que promedia más de 30 puntos por partido, pero en los últimos 2 partidos no ha podido superar los 20 puntos. Perdió contra Jacksonville, sí, anotando 20, y le costó muchísimo trabajo ganarle a Nueva York, a los Giants, el domingo por la noche.
Así que creo que lo que me mencionaste, la estrategia va a ser tratar de implantar un juego de carrera activo con tanto con Stevenson como con Elliott. Elliott aparenta estar mejor que Stevenson, pero en todo caso ambos jugadores van a tener que tener una presencia, si no prolongada, por lo menos bastante, digamos, frecuente dentro del campo, y tratar de mantener a Allen fuera del campo, ¿no es cierto?
Ganar en tiempo de posesión, eso va a ser muy importante.
Ganar en tiempo de posesión, así, porque tampoco somos que anotamos touchdown tras touchdown, así que tenemos que mantener los Bills con un score bajo para estar en competencia. Bueno, estamos hablando en la posibilidad de que podamos lograr algo positivo, cosa que va a ser complicado, pero bueno, pensemos positivo y seamos optimistas.
Seamos optimistas, exactamente. Mira, nada más para decirte, en tiempo de posesión, el equipo de los Bills es número 10 de la NFL. Ellos promedian 31 minutos con 21 segundos el balón en su poder. Los Pats son número 28 de la NFL, 27 minutos con 18 segundos promedio por partido. El tema también radica un poco en las constantes entregas de balón, ¿no?
Sí, va a ser un partido muy interesante con dos equipos que no se quieren mucho, sobre todo los Bills, que después de tantos años de haber, perdido constantemente frente a los Patriotas, ahora se está tomando la revancha cada vez que puede. Y va a ser un partido que seguramente va a ser interesante, y esperemos que los Patriots lo hagan interesante manteniéndose en el score, no cometiendo errores y no permitiendo que los Bills se sumen touchdown tras touchdown y hagan las cosas mucho más complicadas, porque ya sabemos lo que pasa cuando los Patriotas están bajo presión. No es un equipo que sabe salir del agujero, digamos, y aunque la semana pasada fuimos competitivos al final, no es nuestro fuerte. Y Mac Jones, siempre estamos viendo qué es lo que va a hacer, cuándo va a cometer su error, porque ya es una constante, lamentablemente.
Sí, exacto, es una constante. Pero bueno, ojalá, todo puede pasar un domingo cualquiera, como bien dicen, ¿no?
Así es, fútbol es fútbol, exacto. En el deporte todo puede pasar. Uh-huh. Bueno, chicos, ahora creo que vamos a hacer una pequeñísima pausa. Y vamos a volver con sus preguntas, quienes muchos de ustedes han dejado tanto en Twitter, en Instagram e incluso en la página de Pablo aquí en su Facebook. Volvemos en un segundo. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí de regreso para responder a las preguntas que ustedes amablemente nos han dejado en nuestras diferentes plataformas, ya sea Instagram, Twitter y en el Facebook de Pablo, y próximamente la próxima tanda de preguntas para la próxima semana, seguro que usaremos nuestra cuenta de Facebook Groups para que ustedes tengan la oportunidad de dejarnos sus preguntas. Empezamos con el chico del pórtico, una pregunta que nos llega desde Guadalajara. Carlos es el nombre de nuestro lector y nos dice lo siguiente: ¿consideran que liberar a Bill Belichick del cargo de General Manager y que solo se dedique a coachar sería sano para New England? Yo pienso, creo que lo hemos hablado, ¿no? Y no creo que sería sano para New England, porque estando Bill Belichick no se podría hacer un inicio de cero, porque obviamente Belichick va a querer tener, digamos, relevancia y va a querer tener voz y voto. Y si vamos a empezar si vamos a pensar en renovar el equipo y modernizarlo, si se quiere, creo que no sería una buena idea. Aparte que Belichick no creo que acepte, como bien lo hemos hablado antes, ser entrenador solamente. Y hay otra pregunta, Pablo, y estaba dirigida a ti. Dice: si tuvieran que poner algún nombre para relevar a Bill Belichick en el banquillo de New England, ¿quién crees que pudiera encajar?
Uy, es una muy buena pregunta. A ver, hay algunos nombres que se han mencionado, que aquí los poníamos sobre la mesa antes de grabar. El caso pudiera ser Bill O'Brien, el coordinador ofensivo, conoce la organización. Jared Mayo, que lleva ya mucho tiempo siendo entrenador de linebackers. Está también Joe Brady, que es el coach de quarterbacks de los Bills de Buffalo, pudiera ser. Yo creo que no sé si el dueño o quien vaya en caso de que se tenga que cambiar de entrenador, si quieren ir por un entrenador de la vieja guardia, por así decirlo, o esta nueva cultura que hay en la NFL de traer entrenadores jóvenes, y creo que han funcionado las dos. Creo que hoy la cultura de traer un entrenador joven pudiera funcionar. Nombres no tengo ahorita que se me ocurran. Y yo creo que conforme vaya avanzando la temporada, no solamente se va a ir aclarando el panorama de Bill Belichick y su futuro, sino también empezarán a brincar algunos nombres, Martín.
Así es. Y aquí Castejón desde Honduras nos pregunta, o mejor dicho, creo que es un pequeño comentario. Dice: considero que el problema en el equipo es que Bill Belichick quiere hacer todo. Se vio una mejoría en la ofensiva cuando dejó a O'Brien hacer su trabajo. Lastimosamente, el temperamento de Bill Belichick no lo hace ver que es su propio enemigo. Bueno, es un punto bastante válido de Castejón. Gracias por la pregunta desde Honduras. Saludos a Honduras. Ahora, Pablo Zamora Murillo, desde Costa Rica, dice: ¿cree que Mac Jones tuvo suficiente oportunidad? La línea ofensiva, si bien no le ayuda, veo que mentalmente la pasa en muchas decisiones que toma. ¿Qué opinan al respecto? Gracias. Pura vida. Pura vida, Pablo.
Pura vida, tocayo.
Bueno, es un problema bien complejo y lo hemos mencionado aquí semana tras semana. Por un lado, obviamente, Mac Jones está tomando algunas decisiones muy erróneas. Por otro lado, no tiene una línea ofensiva que le brinde protección. Tampoco tiene esos receptores que necesita, que con los que muchos quarterbacks de élite cuentan. receptores que pueden lograr separación. Sin embargo, aquí, con la presión que obtiene Mac Jones, con un juego de carrera que no funciona y con receptores que no corren, echarle la culpa de todo a él es muy complicado. Así
sí.
es.
Tiene responsabilidad, tiene obvio, parte de obvio. Culpa, comete errores, pero sí, es parte de un todo.
Acá viene Fabián de Salta, Argentina, que nos pregunta, ¿qué tan real es la posibilidad que Bill Belichick deje Nueva Inglaterra al final de la temporada? ¿Y quiénes serían las opciones para su reemplazo en GM y Head Coach? Creo que ya tocamos la pregunta y posibilidades para responder rápidamente, muchas creo, de que no continúe después del final de este año. Luis Ángel García, hola, pregunta para Pablo. ¿Qué responsabilidad le das a Adrian Clem por el mal funcionamiento de la línea ofensiva? Juegan peor que con Patricia. Saludos desde Pachuca.
Saludos ahí en Pachuca. Unos buenos pastes, por favor. A ver, creo que sí tiene una gran responsabilidad, definitivamente, pero hay que tomar en cuenta también algo. ¿Tiene material? Primero, ¿tiene material para poner una buena línea ofensiva? En el supuesto de que sí lo tuviera, ¿ese material ha estado sano en la temporada? Yo creo que no tiene una línea de alto nivel y agrégale que ha tenido lesiones y ha tenido que estar cambiando constantemente la línea ofensiva. Entonces, creo que ese es el principal problema.
Omar nos pregunta, ¿será que Bill Belichick sigue empeñado en demostrar que no se equivocó con Mac Jones? Y si es muy temprano para saber cuál es el prospecto número uno en el próximo draft. Saludos Martín y Pablo. Saludos Omar, allá a Querétaro.
Saludos Omar. Yo creo que en el caso de Mac Jones, a ver, lo que pasa es que él no se quiso mover de esa posición. Él dijo, yo quiero a Mac Jones y no subió. Y para subir, la tarifa o la cuota la puso muy alta San Francisco. ¿Se acuerdan que San Francisco en ese draft subió hasta la segunda posición para llevarse a Trey Lance? Y los otros equipos que seleccionaron iban a tomar quarterbacks. Entonces, no había, perdón, era Zach Wilson el segundo y luego Trey Lance el tercero. Entonces, era difícil. Él quería quedarse en esa posición, no subió, no gastó y dijo, tengo el quarterback que yo quiero tener.
Pero al final no fue tampoco algo que, si tan solo hubiéramos subido, hubiéramos obtenido este otro jugador. Porque más allá de Trevor Lawrence, el resto, lo que mencionaste, Justin Fields, Zach Wilson, no pasa nada todavía con ellos.
No pasa nada y esos equipos no iban a soltar esa posición porque pues necesitaban ese quarterback. El prospecto, decía, ¿quién es el prospecto número uno? Bueno, el quarterback de los troyanos del sur de California, de USC, Caleb Williams, es el que se perfila si es que quiere estar disponible para el draft, porque él todavía tiene un año más para jugar.
Así es. Ahora con David Pérez, que dice, mi nombre es David Pérez, Estado de México. ¿Podría comentar por qué traer un receptor veterano? Jody dice, ¿realmente no cambiaría significativamente la ofensiva de New England? Saludos, gracias Pablo nuevamente por la entrevista. Yo creo que, Pablo, ¿quieres responder esa?
Sí, no sé a quién se refiere, pero debería traer un receptor que sea el número uno, o contratarlo, o buscar en el draft alguien que sea un receptor número uno, porque ahorita no lo tienen.
No sé si se refiere a traerlo durante la temporada, o si se lo viene, bueno, el punto está en que de una manera u otra esta temporada traer a alguien va a costar muy caro y esta temporada no apuntamos a nada, la verdad. Bueno, otra pregunta. ¿Por qué aún sigue jugando Mac Jones después de demostrar su decadente estilo de juego? Bueno, Milo, si es que vamos a dar una respuesta a tu pregunta, diríamos por qué es lo mejor que tenemos en este momento.
Es la mejor opción que te da para poder ganar los partidos.
Uh-huh, exacto.
Ajá. Y entonces, pues unos dirán, ¿en serio que es la mejor?
Es la
Pues es la mejor, si no quieres decir que es la única, ¿no? Entonces, no necesariamente el cambio de quarterback te ayudará, pero yo sí creo que ya lo deberían de cambiar por varios temas, pero al que pongan las cosas, no créanme que no van a cambiar, ¿eh? No.
Pablo, ¿tienes preguntas para nosotros?
Sí, claro. Dice, Jaime González, deja de ir a Bill Belichick, ya empieza a escuchar nombres dentro de la organización para el reemplazo. Hay un nombre por ahí de algún otro coach del equipo, dice Jaime González. Es una pregunta que ya hemos contestado. Luis Alberto Mendoza da un comentario y lo leemos para que vea que sí los leemos. Dice Luis Alberto Mendoza, piden preguntas para alzar el post, o sea, lo que yo publiqué en mi página de Facebook, ¿no? Dice, jamás contestan, ya no pregunten. Bueno, pues Luis, aquí mencionamos tu comentario con mucho gusto. Mauricio Salgado Castro también da un comentario en mi página de Facebook. Dice, le pasó a Landry, a Shula, a Parcells y el ciclo de Bill Belichick se está cumpliendo. Se nota obsoleto e inoperante, mal asesorado y aparte draftea muy regular. Si vas a iniciar una renovación, el equipo que sea con coach más fresco y de ideas y actitud, mientras les esperen largas temporadas a sus fans. Pues tiene mucho de razón Mauricio, ¿eh? Mucho de razón. Dice César Flores, ¿creen que sea el último año de Bill Belichick como coach de los Patriots? Lo comentábamos, ¿no?
Pensamos que sí.
Dice Ian Subiate, ¿le deben seguir dando un voto de confianza a Mac Jones o ya deben de plano ir por Caleb Williams?
Yo pienso que tenemos que seguir con Mac Jones, es lo único que tenemos, al menos que quieras, como bien mencioné.
Seguir en esta temporada, obviamente.
Claro, obviamente sí. Esta temporada, sí. Pero creo que ya no da para más. Si Mac Jones quiere tener una carrera en la NFL, no va a ser aquí en New England.
Esto lo contestamos hace un momento. Carlos Arbizu dice, ¿creen que Bill Belichick haga algún cambio antes de la fecha de límite para tratar de salvar su empleo? Saludos desde la Ciudad de México. Gerardo Juárez, ¿cómo está planteado el equipo y la administración atender los problemas por los que se está pasando? ¿Se sigue buscando primordialmente una solución a corto plazo en la temporada o ya se está comenzando a considerar acciones y estrategias a mediano y largo plazo que implementen cambios significativos en la organización del equipo del staff? Lo redactó muy bonito, lo escribió muy bien Gerardo. En resumen, dice, ¿hay algún cambio para esta temporada o de plano ya están pensando en la siguiente?
Bueno, pienso que se está pensando en la siguiente, porque como bien mencionamos, hacer algo en la agencia libre, antes que se cierre la agencia libre, no nos va a resolver los problemas, porque tenemos muchos problemas ofensivamente hablando.
Yo te voy a decir algo, ¿a quién mandó esto? Gerardo Juárez, y complemento con lo que dijo Martín. Jamás van a decir que están planeando para la siguiente temporada. Mucho menos en la semana 6 de una temporada, mucho menos. Así estén en la semana 17,
No te lo van a decir.
No te tienen que decir lo que evidentemente...
Es obvio.
Y estadísticamente yo te lo puedo decir. Hombre. Equipos que arrancan con marca de 1-5 han llegado a la postemporada en un 2.5%. Es decir, eso en números se traduce que 118 equipos han arrancado con marca de 1-5 y de esos 118 solo 3 se han metido a los playoffs.
Bien. ¿Tienes más preguntas? Yo tengo acá unas cuantas también.
Mira, Darío Benz, ¿qué necesita reclutar los Pats para el próximo, en lo que piensas, qué tienen que reclutar los Pats en el draft del próximo año? Y déjame nada más, Daniel Mendoza, dice lo mismo del coach. Alex Godoy de Guatemala manda saludos. Héctor Caballero, gracias también. Todos ellos mandan saludos y comentarios referentes a los que ya hemos dicho.
Así es, y aquí tengo a César Rodríguez desde Argentina que dice, ¿Bill cumplió ciclo o no tiene el personal para competir? Porque años anteriores tenía menos talento y al menos competía. Esta vez pareciera haber por cuánto vamos a perder. Saludos. Yo discrepo un poco con César en el sentido que antes no teníamos talento. Siempre hemos tenido talento. Obviamente no teníamos superestrellas, que es otra cosa. Pero talento, hemos contado con talento cada año. Incluso Brady, hasta comentarios recientes, él dice que para ganar se necesita un equipo. Y que no solamente es un buen quarterback, no solamente es un buen entrenador. Y que él no hubiera ganado si no hubiera tenido una línea ofensiva que le cuidara, receptores que atrapen balones, corredores que... a los James White, a Kevin Falk, toda esa gente que lo ayudó, nos ayudó al equipo a salir adelante. César, lo que quiero decir es simplemente que talento había, y Brady siempre ha contado con talento. No supernombres, pero sí con talento.
Eso es algo bien importante porque... los Pats por muchos años no llegaron a tener a los mejores en su posición, pero esos se hacían muy buenos, como lo quieran ver, por el sistema o porque estaba Brady.
Porque se sacaba lo mejor de ellos.
O porque sacaba lo mejor de ellos en ese momento. llegaron a tener muy buenos defensivos, eso sí, muy buenos defensivos, pero si vemos sus ofensivos, quitando a la línea, que la línea también fue buena en su momento, pero nunca tuvieron al mejor receptor de la NFL.
Ahora, o sea, perdón, continúa.
Salvo Gronkowski, ¿no? Que ese es un ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Gronkowski, es cierto. Hola, soy Pogo de Lima, Perú. ¿Cuáles consideras que son los cambios que deben haber a corto plazo debido a la lamentable temporada que se está teniendo? Es preocupante. A pesar de todo, go Pats. Pogo, a corto plazo se deberían hacer muchos cambios para que este equipo sea competitivo. Bueno, en todo caso, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A llegar a los playoffs? Cosa que, como bien mencionaste tú, es casi imposible. ¿O a acabar con dignidad la temporada, si se quiere? O sea, con mayor cantidad de partidos ganados posibles. Yo creo que este año, no sé si ya podemos decir de que no vamos a llegar a ningún lado. Creo que el equipo debe estar pensando en lo que va a ser en el futuro, más que en lo que va a ser esta temporada.
Bueno, mira, semana 11 es la semana bye, la semana de descanso, ¿ok? Uh-huh. Es decir, para esa semana les quedan cuatro partidos.
Así es.
Reciben a Buffalo, visitan a Miami, reciben a los Commanders y reciben a Indianapolis. Si de esos cuatro, a la semana de descanso, los Pats llegan con marca de 2-2, hay que firmarla y hay que, o sea, dos ganados, dos perdidos, ¿no? Y sería ganarle a los Commanders y a los Colts.
Uh-huh. En Alemania.
En Alemania.
Así es. Es complicado, pero creo que ya el equipo está pensando en la próxima temporada. Luego dice Gabo aquí, Gabo Monroy, ¿cuándo vamos a ganar? Pablo, ¿cuándo vamos a ganar?
Probablemente en un par de semanas. No veo un panorama claro en 2 semanas al menos. Hazme esa pregunta en 2 semanas.
Acá viene, hola, soy Lucas desde Chile, Viña del Mar. ¿Qué jugador podría llegar por agencia libre para el otro año? Se necesita un jugador playmaker urgente. Se necesita más de un jugador playmaker, pero se ve complicado. Y todo depende de las cosas que se vayan a hacer. Si el equipo se va a renovar completamente, si Belichick va a mantenerse, qué va a pasar con Devante Parker. Cierto, un contrato de 3 años. Sí. Hay dinero garantizado. ¿Cuánto dinero se va a invertir? ¿Cuántos jugadores se van? ¿Qué jugadores se piensa traer de la agencia libre?
Es un proceso.
¿Qué posiciones?
Sí, es un proceso que ahorita es casi imposible de saber. Porque vendrán, como tú bien dices, reestructuraciones de contrato, cortes de jugadores para tener espacio en el tope salarial, en fin, eso es cuando eso se empieza a definir en el mes de febrero.
Hola, soy Rodrigo y les escribo desde México, Puebla. Espero estén bien. La cuestión está en qué se espera para los Patriotas en las próximas 10 semanas en esta temporada. Debido a las derrotas consecutivas, el equipo cuenta con buenas armas como lo son Parker, Elliott, Stevenson, Gesicki. Realmente la defensa es aceptable, pero el problema está con la ofensa. ¿Se harán cambios con el quarterback? ¿Por qué no han intentado con otras opciones como Sapi o más que otro Cunningham, que demostró destacar en la pretemporada? ¿O será más un tema de los coaches? Espero se pueda hablar de esto. Un saludo y gracias. Go Pats. Wow, qué pregunta. Tú mencionas de jugadores que son buenas armas. Dijiste Parker no está siendo la buena arma que queríamos. Gesicki se lo trajo para atrapar balones, pero también para bloquear, y en el bloqueo, está dejando mucho que desear. Stevenson no está teniendo una buena temporada. Elliott, este último partido recién empezó a hacer algo. No sé, y lo que se refiere a los quarterbacks, ¿por qué no lo ponen a Sapi? ¿Será porque el equipo ya tiró la toalla con Sapi? ¿Qué habrán visto en las prácticas? Que ya no lo consideran como un quarterback número 2, por lo menos es lo que hasta ahora aparenta. No vemos las prácticas, más allá de los primeros 5 o 10 minutos donde no se ve nada. Pero lo que hicieron la semana pasada con Cunningham, activarlo, tenerlo como segundo quarterback y sentarlo y tener a Sapi como de emergencia, creo que eso dice mucho de la confianza que hay en Sapi.
Para nada más explicarle bien el tema de las prácticas, porque eso nos ha tocado, nada más se pueden ver los primeros, ¿qué? ¿10 minutos? ¿No más?
De 5 a 15.
O sea, de 5 a 15.
Depende del día también.
Y nada más medios locales. O sea, si tú llegas, que no seas un medio de New England, no te dejan ver la práctica.
Afuera.
No te dejan ver la práctica. Entonces, y obviamente en esos 5 a 15 minutos, pues es el calentamiento, sí, no sí, es sí. nada que te vaya a entregar material como para poder comentarlo de cara a un partido, ¿no?
La última vez que yo fui a una de esas prácticas fue, creo que estaba Herman todavía.
No, sí.
Dije, ni más vengo. Bueno, puedo ir, todos los días podría ir, pero ¿para sí. qué voy a ir? Como dices tú, a ver solamente cómo empiezan a calentar sí. y no se ve no, nada. No.
Exacto.
Pero bueno, acá soy Higinia Valenzuela, vivo en Odessa, Texas, y mi pregunta es, ¿por qué no pueden jugar bien si nuestro equipo es capaz de jugar mejor de lo que está jugando? Yo creo que usted, yo creo en ustedes, pero a veces me da un coraje porque se ve ni siquiera hacen la lucha para jugar bien.
Pues
entiendo esa frustración, ¿no?
Sí,
la sentimos igual aquí.
Es una frustración de muchos aficionados lo que expresa ahí nuestra sí. querida amiga, pero pues sí hay muchas cosas que resolver en el equipo, ¿no?
Sí, estos jugadores que consideramos que son buenos, que creíamos que íbamos a tener una buena temporada, como bien acabo de mencionar, no están funcionando. Uh-huh. No están rindiendo tanto como pensamos, incluso como Ramondre Stevenson, imagínate. Uh-huh. Un jugador que nos hizo tanto bien el año pasado, el anteaño pasado, este año que se esperaba mucho más de él, no está haciendo todo lo que esperábamos. Uy, aquí una pregunta de Eric Fernández. Hola, saludos. Si es tan evidente el problema de la línea ofensiva, ¿por qué no buscar algún veterano en la agencia libre que ayude a reforzar? No creo que hay muchos de esos. ¿Se ha visto que con un poco de tiempo Mac funciona, o será que ya no importa la temporada y se está pensando en una reestructuración total para el próximo año? Realmente los Patriots son un enigma siempre, pero para la mayoría de fans estamos en una época nada común. Se debería cambiar un poco también ese hermetismo y ser más abierto, ya que solo genera más malestar y no contribuye al buen ambiente. En fin, go Patriots Español, go Patriots. Muy buena tu pregunta y me gustó mucho lo que dijiste, que se debería cambiar un poco y ser más, ese hermetismo y ser más abiertos. Y bueno, mucho de ese hermetismo y de lo que el equipo es cerrado viene desde Bill Belichick.
Sí, así es su forma de trabajo. Uh-huh. Él tiene una ideología, no sé si en alguna ocasión lo llegó a mencionar, pero sí es una manera de pensar. La información viene de afuera para adentro. Nunca irá de adentro para afuera. Nunca dará información. Y así es.
Oye, pero está acá una pared detrás, ¿ah?
Sí, sí. Por eso está detrás de la pared, porque no va a dar información.
Dice, hola, Frank Martínez de Zacatecas. Mi pregunta es, ¿cuánto de lo que ha sucedido en las primeras 6 semanas puede atribuírsele a Mac Jones? Sabemos que no ha dado ni cerca de su mejor desempeño, pero con receptores que no logran separación, una OL deficiente y un Ramondre Stevenson que parece un fantasma de lo que fue el año pasado, Mac ha estado en sus primeras 6 semanas en una posición similar a la de los otros quarterbacks. Yo creo que su pregunta la responde el mismo. Si el resto del equipo no funciona, ni la línea, ni el corredor, ni el receptor, entonces Mac no puede dar todo de sí. Ahora, quizás esto puede decir, entonces, ¿por qué tú dices que Mac Jones ya no es el quarterback del futuro? Porque ha dejado algunas huellas bien, digamos, bien marcadas de cómo él se puede desempeñar cuando toda la responsabilidad es solamente de él. Con esas intercepciones, con esos pick six, con jugadas que no debería, que son totalmente responsabilidad de él.
Sí, yo creo que, insisto, no es solo el culpable, tiene gran responsabilidad. Yo sí creo que lo deberían de cambiar por un tema de liderazgo, por un tema de que sigue cometiendo errores. No es que con el quarterback que pongan, Zappi o Cunningham, vayan a mejorar. No, pero o sea, a lo mejor ese cambio puede refrescar un poco la ofensiva, ¿no?
Así es, y para cerrar, Víctor Rubio, desde Querétaro, nos pregunta, ¿es necesaria la separación de puestos que monopolizó Bill Belichick? ¿Existe algún quarterback en el mercado que pudiera regresar la grandeza del equipo? Gracias, muy amables. ¿Es necesaria la separación de puestos que monopolizó Belichick? Yo creo que sí, es necesario. En estos tiempos modernos, en estos tiempos donde el fútbol ha cambiado, es mucho más rápido, es mucho más, es veloz, con jugadores más explosivos, con otro tipo, con quarterbacks que movedizos que pueden salir del bolsillo de protección y hacer un buen papel. nosotros no tenemos eso. Nunca, no hemos contado con un quarterback así. Recordemos que Brady también era un pocket quarterback. Uh-huh. Y Belichick, no sé si él se acostumbra a este tipo de jugadores. No sé si a sus 71, 72 años se quiere adaptar a un nuevo tipo de juego. No sé si ahí, por ahí va la respuesta.
Yo creo que sí, porque te acuerdas que cuando se fue Tom Brady, ¿quién fue el que tomó su lugar? Cam Newton, y estuvo un año, y al siguiente año que seleccionan a Mac Jones, al final de la pretemporada, ya casi por arrancar la temporada regular, cortaron a Cam Newton y se quedaron con Mac Jones como la única opción, prácticamente. Entonces, puede ser, ¿no?
Bueno, vamos a ver, pero yo no creo que con Belichick se logre eso.
No, de un quarterback que
trae un quarterback móvil.
No.
A eso iba justamente. Bueno, no. Creo que ya respondimos a todas las preguntas.
Todas. ¿Pablo? Si se quedaron algunas, pues una disculpa, pero la verdad es que nos llegaron bastantes y lo trataremos de hacer cada semana.
Y si quieren dejar sus preguntas en audio, escríbanos y abran esa posibilidad para ver si cómo lo hacemos para... La cosa está también, queremos que este podcast salga rápido para ustedes y ese es el único pequeño inconveniente de que ustedes nos dejen sus preguntas de audio para luego nosotros editarlas y sacar a tiempo este podcast. Pero bueno, vamos a intentar, si ustedes quieren hacer eso, dejar sus preguntas en audio, por favor háganlo, ya sea en todas las cuentas que hemos leído, Twitter, en Instagram, en la cuenta Facebook Groups de Pablo, en la de Patriots Español, así que por favor ya nos dejan saber y creo que con esto vamos a terminar, Pablo. Ha sido un episodio largo, creo, pero necesario para hablar de varios temas que eran, digamos, teníamos que tocar. Y pues es hora de decir hasta la próxima semana, ¿no?
La próxima semana aquí estamos. Un episodio largo, ojalá que lo hayan escuchado de principio a fin. Y lo más importante también era darle voz a cada uno de los aficionados. Y así tratamos de hacerlo.
Sí. Gracias a todos que dejaron sus preguntas y espero que haya sido del agrado este episodio. Me despido, síganos en nuestras redes, dejen sus preguntas, comentarios y nos vemos en una semana. Chao.